Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, por supuesto en esa dirección, seguiremos estudiando acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dio en aquellos días que fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oremos al Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta noche tener su palabra para nuestra vida. Y le rogamos, Señor, que usted nos guíe, nos dirija y que podamos, Señor, llegar al corazón y mente de sus hijos a través de esta palabra y quizás despertarles, quizás remecerles, quizás hacerles ver, Señor, lo importante de la oración. Ayúdanos en esta hora. Que tu gracia divina, Señor, esté sobre cada uno de nosotros hoy y tu palabra pueda ser glorificada y tu nombre, Señor, enaltecido. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Esto vendría a ser la sexta lección que hemos tratado acerca de la oración. Hemos tocado anteriormente otra serie de la oración en la cual estuvimos hablando más o menos 5 o 6 lecciones también. Esta vendría a ser la sexta y estamos viéndola desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar y usar como título perseverantes en la oración, perseverantes en la oración. Perseverar en la oración es la base, por supuesto, para que el Señor de alguna manera pueda bendecir primero nuestro trabajo en su obra. Si nosotros no somos perseverantes en la oración, difícilmente Dios pueda respaldar o bendecir lo que hacemos. Aquí vemos algo muy importante que destacar. Nuestro Señor Jesucristo oró toda la noche antes de elegir a 12 apóstoles o discípulos también, como les llamó primero. Entonces Él iba a tomar una decisión de gran alcance, una decisión fundamental para el crecimiento de su ministerio. Lo vamos a plantear de esa manera. Por lo tanto, si miramos en la perspectiva de lo que el Señor tenía en planes, era el futuro del reino de Dios. Estaría en esas 12 personas que Él escogería. O sea, los elegidos habrían de llevar el evangelio primeramente a Judea, también por supuesto a Galilea, pero también después al mundo entero. Era fundamental orar para escoger a estos discípulos. El hecho entonces de que el Señor, como hombre dependiente de Dios, que lo hemos visto ya en las otras lecciones, sube al monte para permanecer allí durante un tiempo, estar tranquilo, apartado por supuesto de la muchedumbre y estar en un tiempo de oración durante toda una noche. Eso nos muestra inmediatamente la gran responsabilidad vinculada totalmente con la elección de los 12 discípulos o más tarde apóstoles. Estos colaboradores que estrechamente estarían trabajando junto a él en el ministerio. Cuando miramos nosotros en el capítulo 5 de Lucas, que estamos viendo por supuesto un poquito más atrás de lo que leíamos, Jesús había hablado en un pasaje acerca del vino viejo y nuevo. También había hablado de las odres viejas y las odres nuevas. Ahora, por supuesto, está preparando 12 nuevos odres para derramar en ellos el vino nuevo. Todos entendemos que el vino nuevo es el Espíritu Santo. Entonces, lo tenía que hacer de esta manera para la proclamación de las buenas nuevas, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, para poder hacerlo, él se apartó totalmente solo para de esta manera entonces orar al Padre y estar a menudo el lugar, ¿cómo podríamos llamarle?, de encuentro con Dios. Era entonces son a menudo el lugar de encuentro con Dios, el lugar de relación divina. Y nos viene a la mente algunos de ellos, el monte Moria, por ejemplo, cuando Abraham fue allí, el monte Nebo, el monte Carmelo con Elías, todos relacionados con hombres de oración como lo fueron Abraham, Moisés, Josué, Elías. Y nuestro Señor Jesucristo a menudo en su ministerio siempre se estaba retirando a un monte primero, pero de madrugada lo utilizaba para orar. Entonces, él quería estar solo o de alguna manera, como en este caso, antes de elegir a sus apóstoles, quería orar durante toda la noche para que Dios lo guiara a lo que tenía que hacer. Él quería estar lejos del ajetreo, lejos de la gente, lejos de las personas, no porque no quisiera estar con las personas, sino que quería estar, por supuesto, en una posición en la cual él no fuera molestado de ninguna manera y no quería tener a nadie cerca, solo quería estar en la comunión con el Padre. Este era el tiempo del Señor para él, y podríamos decir era el tiempo en el Señor para nuestro Señor Jesús. Ahora, como hombre necesitaba, por supuesto, para su ministerio y sus decisiones, un tiempo a solas con Dios para poder ser guiado y dirigido a lo que Dios deseaba. Con ello deja claro a nosotros, muy claro, y también a cada uno de los seguidores que quieran de alguna forma imitar al Señor Jesús, que nosotros con mucho más motivo tenemos que tener esa necesidad de retirarnos a un lugar solitario para orar, para buscar al Señor y hallar orientación y también dirección, por supuesto, ¿para qué? Para que no nos equivoquemos ni mucho menos suframos daños en nuestro caminar con Dios. Para que todo lo que hagamos sea guiado por el Señor, y de esa manera entonces Dios respaldará lo que estamos haciendo. En la quietud de la noche, y creo que usted ha orado muchas veces de noche, en la quietud de la noche el Señor Jesús permaneció en oración. No solamente una hora, ni dos, sino hasta que llegó la mañana. La Biblia no lo señala con exactitud cuántas horas oró nuestro Señor Jesús, pero llegó, o sea, oró hasta que llegó la mañana. Entonces, Jesús, quien todo lo sabe, pasó toda la noche en oración. Y digo esta frase: Jesús, que todo lo sabe, aún así él oró para ser guiado por el Padre. Y nosotros, que no sabemos nada, que no tenemos cómo tomar decisiones para el futuro, no sabemos si las decisiones que vamos a tomar son correctas o incorrectas. Pensamos a veces que eso de permanecer horas en oración quizás está de más o sobra en lo que podemos hacer como cristianos, y como si se pudiera descuidar aquello. Y ese es nuestro problema. Creo que es el problema mayor que tiene la iglesia hoy día. Cuando miramos entonces el libro de Lucas, vemos allí que nos narra que cuando se hizo de día, Jesús lo que hizo fue llamar a la multitud de sus discípulos, a la multitud que estaba allí. Recuerden ustedes, en varios pasajes de la Biblia habla que habían 5,000 sin contar mujeres y niños, en varios pasajes. La multitud que había allí no dice cuántos eran, pero eran muchos, eran miles de personas que estaban allí. Y el Señor Jesús llama a la multitud de discípulos, de seguidores que tenía, y de entre todos esos seguidores, Él escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles, dice. Después entonces de haberlos escogido, el Señor descendió del monte con sus discípulos a una llanura donde se hallaba reunida una gran multitud que había venido a las inmediaciones, o sea, cercano a donde Jesús estaba. Querían escuchar a Jesús, querían oírle, querían también ser sanados por el Señor Jesús de todas sus enfermedades. Por lo tanto, estaban por allí cercanos para poder recibir la bendición de Dios. Y antes de predicar el sermón del monte, leemos nosotros allí, salía de él virtud y sanaba a todos. Es impresionante. O sea, la fuerza espiritual va siempre relacionada con la oración perseverante. La fuerza espiritual va relacionada con la oración perseverante. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de esto? O sea, antes de tomar decisiones, cualquiera de nosotros, antes de tomar decisiones importantes, deberíamos retirarnos en quietud para orar con perseveración o perseverancia, a fin de conocer primero la voluntad de Dios, saber qué es lo que debemos hacer en aquella circunstancia o en aquella situación. Jesucristo pasó toda la noche en oración. Es como decir, él necesitaba un cuadro de paz interior, sin el agobio tampoco de compromisos y citas. Por eso subió al monte, por supuesto, para estar a solas, y también necesitaba un cuadro de paz exterior, sin que la gente estuviera allí hablándole o preguntándole o diciéndole cosas. Por lo tanto, nosotros debemos y deberíamos nosotros escoger una hora y un lugar donde podamos retirarnos para orar. Ni siquiera llevar el celular. Es que ahí coloco música yo. No importa, lleve otra cosa. Ahora, el ejemplo de nuestro Señor debería ser razón suficiente cuando miramos la Escritura para que nosotros grabáramos totalmente claro en nuestro corazón y en nuestra mente la necesidad de orar a solas y tener el valor, por supuesto, o darle el valor a esa oración perseverante. Cuando se trata de decisiones importantes y también decisiones de gran alcance en nuestra vida, ya sea material, espiritual, emocional, familiar, cual sea la circunstancia, deberíamos nosotros ejercitarnos y practicar personalmente como obreros esa oración, una oración a solas. Por ejemplo, hay una oración que es muy práctica en la Biblia, es la oración de Ana. Se le llamaba también la profetisa. Leemos que Ana no se apartaba del templo. Allí aparece en Lucas capítulo 2 versículo 37. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sabe? Es asombroso que el apóstol Pablo relata también cómo ora por otros, cómo él oraba por otros. En primera de Tesalonicenses 3:10, Pablo habla allí, por supuesto, y dice: orando de noche y de día con gran instancia o grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Lo que falta a vuestra fe. Ahora veamos esto. A veces no tenemos la fuerza espiritual. Usted es espiritual, ¿no? Gracias por los amenes, casi me voy de espalda. Usted es espiritual. Entonces, a veces no tendremos fuerza espiritual ni autoridad para la obra de Dios si no oramos seriamente. Su fuerza espiritual, su autoridad depende de su relación con Dios. O sea, la fuerza espiritual y nuestra eficacia no depende de nuestro talento, de nuestra capacidad, sino sobre todo de nuestra comunión con el Señor y nuestra vida de oración. Si hay una vida de oración, entonces nuestra fuerza espiritual estará allí. Ya sea que tengamos un don para servir, o un don para hablar, o que aún no hayamos incluso descubierto el don que Dios nos ha entregado o que se nos ha sido concedido, sin la oración perseverante, escúcheme bien, no recibiremos poder espiritual ni tampoco vamos a experimentar de ninguna manera eficacia. Eficacia. Usted dice: pastor, le he hablado a tantas gentes del Señor y nadie ha recibido a Cristo. Pregúntese por qué. Porque esto no se trata tan solo de hablar de Cristo, se trata de tener autoridad eficaz. Si alguien le ayuda a la hermana, por favor, si no voy a tener que bajar yo para allá y ayudarla. Entonces necesitamos, hermano querido, que de esta manera nosotros seamos perseverantes. Si no recibimos el poder espiritual, tampoco tendremos lamentablemente la eficacia en lo que hagamos, en lo que hacemos o en lo que haremos para la obra de Dios. No habrá eficacia alguna. O sea, lo que esto significaría es como decir, agarrar esto, ¿no? Aquí me dejaron los hermanos por si el micrófono se me acaba, ¿no? Aquí me dejaron baterías. ¿Para qué? Por si el micrófono se apaga, tengo que cambiar las baterías. También hay baterías recargables, ¿no? Usted y yo necesitamos recargar constantemente las baterías, seamos honestos. Así como también usted físicamente se agota, se cansa. Míreme a mí, por favor, acá estoy predicando, gracias. Cuando usted se agota, se cansa, es increíble, hermano querido, cómo usted no tiene fuerza para continuar o para seguir. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Cuando usted se acuesta agotadísimo. La intención, tenía el deseo, tenía las ganas de poder orar a las 4, a las 5. Colocó el reloj, lo apagó. Colocó el reloj otra vez, lo apagó. O sea, no pudo orar en ningún momento porque las fuerzas no le dieron. Y usted se da cuenta que está agotado físicamente. Entonces lo que necesita es descansar. Darle un descanso a su cuerpo para que ese cuerpo pueda nuevamente reactivarse, revitalizarse. Y es lo mismo en lo espiritual. Usted necesita recargar las pilas espiritualmente. Usted dice: es que me cuesta orar. Lógico. Si no está viniendo a la iglesia, no está leyendo la palabra, no está recibiendo palabra de Dios, no está teniendo coinonía con los hermanos, difícilmente le va a brotar la oración. Va a ser muy difícil. Entonces veamos esto, hermano querido. Diariamente nosotros debemos recargar nuestras baterías a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Y es algo imprescindible para poder hacer frente a todas las luchas, a todas nuestras tareas, incluso en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la misma iglesia. En la misma iglesia. O sea, nada puede sustituir los tiempos de oración. A veces algunos me dicen: pastores, lo que pasa es que yo estoy viendo una película cristiana y la vi hasta última hora de la noche y la verdad era bonita la película. Y piensa que con eso ya quedó edificado. No sé si me entiende. Los tiempos de oración no tienen ningún tipo de reemplazo, aunque usted cante una hora. La oración es totalmente diferente. Hoy día vemos esta realidad. Entonces las fuertes emociones, las movilizaciones y las llamadas a la oración, increíblemente, es el mejor de los casos. Nosotros debemos procurar siempre estar atentos, motivar a orar a los demás, motivar a orar a los hermanos y a las hermanas, y tienen que estar constantemente en eso. Ahora, es mejor comenzar dando pequeños pasos para entrenar. Trataré de explicarle esto. ¿Sabe? Debemos ejercitar. Alguien dijo por allí, no es que exista, pero es una forma de expresarlo. Debemos ejercitar los músculos de la oración. O sea, esto significa que debemos obligarnos en una forma poco realista a veces a orar cuando no hemos ejercitado nuestros músculos y terminamos lamentablemente frustrados y a veces hasta resignados de que no somos. No, lo que pasa es que yo no soy de oración. ¿Se ha fijado que algunos hermanos dicen, es que yo no soy de oración? Todos debemos orar. A ser un corredor de maratón, comenzando directamente a correr en un maratón. O sea, primeramente tiene que ejercitar sus músculos, sus pulmones, corriendo distancias más cortas, y poco a poco en el tiempo aumentará la intensidad y también los kilómetros a correr, y al final terminará corriendo un maratón. Esto es lo mismo en la oración. De la misma manera es prudente comenzar al principio, 10 minutos para la oración, 10 minutos para la oración, pero aprovechándolos concretando bien esos 10 minutos. Ah, le dice pastor, pero 10 minutos no es nada. No importa, es que yo conozco hermanos que oran 2 horas. No importa, empiece usted con 10 minutos, porque si no es una persona asidua a la oración, comience con algo pequeño. El que practica, que hermano querido, esto fielmente durante algún tiempo, un periodo de tiempo, días, semanas posiblemente, notará que pronto los 10 minutos no le bastarán y subirá solo a 15, a 20 y después a 30 y después a 40 y no se dará ni cuenta y de pronto ya usted estará orando. O sea, los creyentes, hermano querido, deben ser motivados a orar. Tenemos que orar. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios, para que de esa manera entonces nosotros podamos ir aumentando. Tenemos que interceder por otros poco a poco, y vamos a ir reclamando tiempo, y el tiempo de oración se irá alargando por sí solo. Nadie, absolutamente nadie, comienza orando una hora inmediatamente. Seamos honestos. La primera vez que oramos una hora, recuerdo, balbuceábamos a los 10 minutos. Los 15 minutos ya estábamos casi dormidos, en los 30 ya estábamos roncando. Y no me mire así, por favor. ¿Por qué? Porque debemos acostumbrar nuestra vida. La duración de las oraciones es un tema interesante, pero no relevante. Porque no sacamos nada con estar una hora arrodillados, voy a poner eso, sin haber dicho absolutamente nada. Me imagino que muchas personas han luchado con la duración de sus oraciones y han llegado a pensar incluso: ¿oré lo suficiente? ¿Oré lo necesario? Entonces, la pregunta que nos hacemos a veces es: ¿estuvo Dios complacido con mi oración, con la cantidad de tiempo que pasé delante de su presencia? Porque ¿qué sacamos con orar una vez en la semana, una hora, y que terminamos fastidiados, cansados, agotados y no dábamos más, y mañana me levanto y mañana no me levanto y pasado tampoco y la otra semana tampoco? Entonces, ¿de qué sirve eso? Mejor empiece con 10 minutos. A veces nos encontramos pasando un tiempo extendido en oración, pero la duración no es lo más importante. No es lo más importante. La clave está en orar. La Biblia nos insta a orar sin cesar. O sea, es decir, siempre que veamos algo digno de alabanza en la vida cotidiana, alabemos a Dios. O sea, usted puede tomar y resumir todo su día delante de la presencia de Dios diciéndole: Señor, gracias por esta hermosa mañana que me diste, Señor. Gracias porque increíblemente salí a la calle y pasó un colectivo. Oh, Señor, qué bueno eres. Gracias, Señor, porque llegué al trabajo a tiempo. Gracias, Señor, porque pude cumplir con el cometido en el trabajo. Gracias, Señor, porque pude almorzar tranquila. Gracias por el alimento que me diste. Gracias, Señor, por la tarde hermosa que tuve. Lindo sol, maravilloso sol. Señor, qué maravillosa brisa cuando entró a esa hora de las 4. Oh, Señor, y empiezo. Se fija, ya llegué. Llevo 2 minutos. Lo que pasa es que nosotros a veces lo único que hacemos es pedir. Nunca damos gracias. Démosle gracias al Señor. De pronto, por supuesto, vemos a un pecador. Pidamos a Dios por él. Oremos por otros. Siempre que seamos tentados, entonces clamemos al Señor. Pidámosle ayuda al Señor. Ahora, esas oraciones serán cortas, pero eficaces si oramos con fe. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo está ahí? Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, cuando se quiere definir el tiempo de la oración, inevitablemente se debe hacer la siguiente pregunta: ¿qué quiero lograr con mi oración? ¿Qué quiero lograr con esta oración? Si tu objetivo, y lo digo así de esta manera, es exponer ante Dios una petición específica, bastaría con el hecho, por supuesto, que lo haga de una manera clara. No tanto por el hecho de que Dios no vaya a entenderle, sino más bien en el sentido de elevar una oración de calidad a Dios. No irnos por las ramas. Seamos directos. Directos. Me gusta mucho la oración que hace el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. Todos recuerdan, ¿no? Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Pero lo digo a causa de los que están observando. Punto, esa fue su oración. Oró. Y nadie puede decir: Jesús, ¿cómo? Esa no es una oración. Sí, él oró, fue directo. Y dio gracias a Dios. Y luego, ustedes saben, le dijo a Lázaro: sal fuera. Lázaro no estaba escondido, Lázaro estaba muerto. Pero resucitó. Imagínense la oración en una carta. Usted escribe una carta. ¿Ha escrito cartas usted alguna vez? Bueno, las cartas comienzan siempre con respeto. Y usted, la oración comienza con respeto. Exponer su necesidad y pedir ayuda también. Por supuesto, usted lo escribe como una carta. Esa es su oración. Ahora, eso no tomaría mucho tiempo. Quizás solo unos cuantos minutos y estará bien. Estará lista la carta. Ok. Entonces fue claro, conciso, fue directo. Si su objetivo es pasar tiempo en la presencia de Dios, conectarse con Él para fortalecer su espíritu y agradarle, dudo que sea una oración corta. Sería imposible hacer una oración corta así, porque mi intención, por eso dije, usted tiene que saber por qué está orando, cuál es el propósito de esa oración. Vuelvo a insistir, si usted quiere tener comunión con Dios, su oración va a ser larga. No en palabras quizás, sino porque quiere estar en la presencia de Dios y usted quiere estar allí agradando al Señor. Ese tipo de oración es la más larga que conozco, porque no tiene un final. Si lo que busca es estar cerca de Dios, puede pasar minutos o incluso horas alabando, adorando, dejando sus cargas a los pies del Señor, dejando que Él limpie su alma con su perdón, permitiéndole incluso que renueve su corazón con su gracia maravillosa. O sea, usted puede incluso pasar mucho tiempo solo agradeciendo al Señor. Por mucho tiempo, por todo lo que Él ha hecho por usted. Dígame si no hay cosas que agradecerle al Señor. A veces sería bueno enumerarlas en un papel, porque la mente nuestra es muy, muy frágil. Y la verdad es que Dios ha hecho cosas maravillosas. Entonces, si usted es constante cada día en ese tipo de oración, puede comenzar con 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos, dependiendo de la cantidad de cosas que usted quiera plantearle al Señor. Y con el tiempo fácilmente va a orar una hora o incluso más de una hora sin que sienta pasar el tiempo. Con esto no quiero decir que una buena oración debe ser larga. Realmente lo importante en cada oración es que la fe, la humildad y la sinceridad con que se hace estén presentes. A Dios no le gustan las muchas palabras, ¿sabía usted? Esas palabras vacías, huecas. Él prefiere pocas palabras, pero llenas de sinceridad. O sea, debemos acercarnos al Señor sinceramente. Ahora, mientras más tiempo, hermano querido, esto me gusta mucho, mientras más tiempo pase con Dios en oración, mientras más tiempo tenga en la presencia de Dios, ese tiempo de calidad que nosotros también le llamamos, con fe, sinceridad, humildad, más cerca estará de Él, más fortalecido estará en su espíritu y más aún su fe se acrecentará. Entonces, en resumen, por decirlo, debemos orar tanto como pueda sin perder el enfoque. Sin perder el enfoque. O sea, cuando usted está orando, ¿y qué pasa? Que de repente usted está a lo mejor orando y de repente se le perdió el enfoque, se le perdió todo. Mejor termine. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya le dijo todo al Señor. Aunque hay muchas cosas más que decir, pero en ese momento su mente ya no está lúcida. Termine allí. Usted dice, no, pero es que tengo que orar una hora. Sí, pero oró 10 minutos y no tiene más. Se le acabó el repertorio. No sé si me entiende. Ahora, debemos entender algo sumamente importante. La oración cambia a la persona que ora. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 29, dice: y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, no me sale nada acá, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, dice. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, después, hermano querido, después de declararle a los discípulos las consecuencias de seguirlo a él, que posiblemente podrían, no sé cómo decirlo, podrían resultar incluso en la ejecución de él, la crucifixión, toma a 3 de sus discípulos, los más cercanos, y sube con ellos al monte alto. Los lleva consigo para orar con ellos. Pero quería que recibieran una impresión permanente de la gloria del reino venidero y sobre todo de su propia gloria al ser testigos de la transfiguración. Recordemos que Pedro sería crucificado en Roma años más tarde. Juan sería desterrado siendo ya un anciano y Jacobo le quedaban pocos meses de vida, pues iba a morir por la espada de Herodes. Ahora, el ejemplo de su maestro orando y la visión de la gloria venidera debían animarlos a ellos a soportar los sufrimientos, los dolores vinculados, por supuesto, con la vida de ser discípulo. Esta vivencia es ejemplo también para nosotros, porque nos motiva a no desmayar. Nos motiva a no desmayar. Vendrán aflicciones, y eso es como preguntar cuántos ya tienen, ¿no? Claro que sí, ya han llegado algunas. Las dificultades van a venir, y claro que sí, nosotros también las tenemos. Lucas cuenta que el rostro del Señor allí en ese momento, e incluso sus vestidos cambiaron mientras oraba. Mira, mientras él oraba, su rostro y sus ropas cambiaron. Una gloria brillante, apenas descriptible, por decirlo así, no se puede expresar con palabras. No, se reveló se revela allí en ese momento para Pedro, Juan y Jacobo. Impresionante. Y lo hace durante la oración ante sus propios discípulos. Y los discípulos, usted sabe, luchaban con el sueño. Muchos años más tarde, mirando así en la Biblia, Pedro recuerda la transfiguración Y parece de alguna manera, Pedro, buscando las palabras apropiadas para transmitir a los lectores de la carta que él escribe esa tremenda impresión, y lo escribe allí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17-18. Pero cuando él recibió, dice, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro estaba tratando de expresar lo que había vivido allí, lo que había visto allí, lo extraordinario, lo maravilloso, lo majestuoso. ¿Qué podemos aprender de esto? Así como cambió el aspecto del Señor durante la oración y también sus vestiduras, nosotros también podemos ser transformados a través de la oración, mediante la oración. O sea, la comunión y la obediencia a Dios, hermano querido, en nuestro caso, en nuestra forma de vida, va a ocurrir poco a poco. No va a ser algo instantáneo como pasó con nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿por qué pasó con él instantáneamente? Porque él llevaba una vida de oración. Usted lleva una vida de... No quisieron responder, se quedaron callados, ¿eh? O sea, Jesús llevaba una vida de oración, y por esa transfiguración tan extraordinaria. Entonces lo nuestro quizás va a ser diferente, pero va a ser poco a poco. Vamos a ser transformados. Ahora, Jesús no necesitaba ningún cambio moral, es un hecho. Jesús era santo, Jesús no había pecado, no había pecado en él. No necesitaba un cambio moral, nosotros sí. ¿Dice amén a eso? Ahora, por supuesto que el Señor no necesitaba ningún cambio en ese tipo, pero él era perfecto, la Biblia dice eso, era perfecto en todas sus acciones y en todo momento era perfecto. Pero nosotros, sus seguidores, sí tenemos necesidad de un cambio moral, nuestra moral, nuestro carácter. ¿Me sigue? Entonces necesitamos cambios en eso, en nuestra moralidad y en nuestro carácter. Y este cambio se va a efectuar si practicamos una vida de oración, si somos constantes en la oración y estando en la presencia del Señor, unido por supuesto al estudio de la palabra de Dios y a la obediencia a esa misma palabra. ¿Sabe? El rostro del Señor dice que resplandeció como el sol. Así lo cuenta Mateo, lo relata Mateo de esa manera. Y todos sabemos que Jesús es la luz del mundo. Ahora, nuestros rostros solo podrán reflejar algo de la gloria del Señor si permitimos de alguna manera estar constantemente, estar en su presencia. Si permanecemos a menudo en la presencia de Dios, entonces vamos a poder reflejar algo de esa presencia de Dios. Recordemos algo en el Antiguo Testamento. Usted se acuerda de Moisés, ¿no? El ejemplo de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte, cuando estuvo en el monte hablando con Dios allí después de 40 días en la presencia de Dios, dice que se presentó delante del pueblo y los israelitas lo observaron, lo vieron, y Moisés dice que tenía su rostro resplandeciente. Éxodo 34:30 literalmente dice: he aquí, la tez de su rostro era resplandeciente. Resplandeciente. O sea, Moisés mismo no se había dado cuenta de ello. No se había percatado de que su rostro estaba resplandeciente. No se había percatado de ello. Estaba tan impresionado por la santidad y la gloria de Dios que él no se dio cuenta de lo que estaba pasando en él. En ningún momento pensó en sí mismo, porque eso es lo lindo de estar en la presencia de Dios. Cuando usted está en presencia de Dios, usted no piensa en usted, usted piensa en Dios. Así que Moisés no podía mirarse un espejo y ver cómo estaba. Entonces Moisés no era el centro de atención, era Dios el centro de atención para Moisés, y eso le trajo ese cambio. Entonces la Biblia relata que Moisés no tenía la idea de lo que estaba pasando. Entonces, hablar con Dios, orar, cambia el aspecto del que ora, y al mismo tiempo la impresión que damos a los que nos rodean es un hecho. Entonces, que vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Es como cuando usted está, cierto, en el cuarto de oración, si tiene un cuarto de oración, o en la pieza, y usted ora al Señor, y allí, por supuesto, usted sale luego después de haber estado orando y la familia le dice: ¿qué te pasó? Te ves diferente. Bueno, no es que usted haya salido así todo durmiendo, lagañoso. No, no, no. Usted salió gozoso o gozosa del lugar de la oración y su familia se da cuenta que algo pasó allá adentro, porque usted no era así, usted no es así. Algo hermoso pasó en su vida. Entonces, este cambio no pasa inadvertido para aquellos que le rodean, porque ese entorno sí se da cuenta de ello. Quizás pase inadvertido para usted que está orando, pero la gente que lo observa, la gente que lo ve, no lo pasa inadvertido. Veamos otra cosa, el ejemplo de Ana, la madre de Samuel en este caso, Antiguo Testamento, también vio un cambio tremendo. Entró a la presencia de Dios siendo una mujer amargada, sumamente triste, y oró delante de la presencia de Dios. Dice la escritura que oró largamente delante de Jehová y derramó su alma delante de Jehová. Dice la Biblia que cuando después partió a su casa, partió aliviada. Ya no estaba triste de ninguna manera, su semblante había cambiado. Leamos un poco esto. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 al 20. Miren lo que dice aquí: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. ¿Cómo fue a la oración? Con amargura de alma, llorando. ¿Cómo vas a la oración a veces? De la misma manera. Pero ella dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Esta historia es fascinante, hermano querido. A mí me encantaría hablar mucho de ello, pero no tenemos todo el tiempo. Hay otro ejemplo también, el de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la joven iglesia, de la naciente iglesia primitiva. Después de una potente evangelización al aire libre, vamos a ponerle así, a la que siguió, por supuesto, una discusión, lo agarraron, lo cercaron los judíos llenos de rabia y crujiendo los dientes en contra de él por lo que él predicaba. Pocas horas más tarde estaban decididos totalmente a echarle de la ciudad y a apedrearlo. Eso es lo que querían hacer. Pero antes de eso leemos la impresión que dejó en la multitud alterada. Hechos capítulo 6, versículo 15, solamente uno para entender esto. Dice: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! ¡Oh! Y cuando lo miran a usted, hermano, ¿qué ven? Cuando lo miran a usted, ¿qué ven? Ahora, al final de este relato, hallamos la explicación de su semblante radiante. Hechos capítulo 7 versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, con eso cambió todo. Su rostro cambió. Aleluya. Por eso, hermano querido, en esto debemos entender que la oración es sumamente importante. Ahora, ¿cuántas veces se siente desganado, cansado para orar? Casi la mayoría de las veces, ¿no? Hay una salida para este dilema. Hay una salida. A pesar de esta asombrosa transformación, miremos esto: los discípulos se encontraban en un sueño en el que solo despertaron lentamente. Estaban dormidos. Esta es la debilidad humana. La debilidad de los discípulos parece indicar un problema con el que todos los seguidores tienen que pelear: el sueño, el cansancio, el desgano. Y ahí es donde el problema estriba. En otras palabras, ese es nuestro conflicto más grande. Nos sentimos desganados, sin fuerzas, cansados para orar. Mira lo que dice Lucas 9:32. Pedro y los que estaban con él, dice, estaban cargados de sueño. Y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Hay que entender aquí, no voy a hacer hipótesis, pero posiblemente Jesús y los que estaban con él conversando llevaban rato conversando. ¿Le ha pasado a usted que hay gente conversando a su lado y de repente usted despierta? ¿Y cómo llegó este caballero acá? Están conversando hace rato y yo estaba durmiendo. ¿Cuánto rato dormí? Dormiste como 2 horas nomás. Se pasa rápido eso, ¿no? Imaginémonos la escena por un momento. Vemos como Pedro y los otros dos discípulos luchaban contra el sueño, cabeceaban. ¿Le ha dado sueño? ¿Sí a usted que cabecea y se duerme y no puede despertar? Oh, Dios mío. Se frota los ojos, trata de, no sé, despabilarse, despertarse, mueve la cabeza, no sabe si está soñando o no, si está viendo lo que está viendo en realidad o no. En fin, Lucas nos dice que de repente vino una nube que los cubrió y después, por supuesto, ya no vieron a nuestro Señor glorificado, sino a Jesús de Nazaret en su humillación. ¿Sabe? Es interesante que poco después ocurra una historia parecida que también, por supuesto, revela la debilidad de los discípulos. En esa ocasión, estos tres discípulos estaban también con nuestro Señor Jesucristo cuando los llevó consigo al huerto de Getsemaní para velar y orar con él. Las circunstancias, por supuesto, exteriores en lo que estaba sucediendo eran totalmente abrumadoras, diferentes incluso. No tenían delante al Señor transfigurado y rodeado de gloria, ni mucho menos a los personajes allí conversando con él, sino al Hijo del Hombre, lleno de temor y quizás y de tristeza hasta la muerte. También aquí los discípulos se duermen. Se duermen incluso de tristeza. Siendo Pedro que el que estaba, por supuesto, de alguna manera, siempre la palabra, como siempre el que estaba hablando, tuvo que escuchar la pregunta del Señor. Cuando vemos en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 37 y 38, dice: Simón, ¿duermes? Dos veces no cambió para nada su cansancio a la hora de orar. Seguían cansados. Yo sé lo que está pensando usted. Dice: pastor, parece que me está hablando de mí, ¿cierto? ¿Eso es para mí? Porque yo ando así, pastor, cansado. Digo, voy a orar y me quedo dormido. Ahora, una hora más tarde de ese suceso, los discípulos y Pedro por delante de todos, ya estaban bien despiertos de alguna manera cuando los soldados y los ministros del sumo sacerdote invadieron el huerto para buscar al Señor Jesús y apresarlo, y suenan las alarmas para tomar preso al Señor. Y ahí de nuevo Pedro es el que de alguna manera habla, o es el portavoz de los discípulos, quien espontáneamente echa mano a su espada escondida y pregunta: Señor, ¿heriremos a espada? Y en un instante le apunta la cabeza de uno, con tan mala suerte que le hierra la cabeza más encima y le da a la oreja. Yo no creo que Pedro le haya apuntado a la oreja, a usted sí. ¿Por qué me mira así? Yo no creo que Pedro le haya apuntado a la oreja, le apuntó la cabeza. Era tan malo con la espada que le pegó la oreja. Increíble. Le da a la oreja de uno de los hombres. Marcos sí se llamaba, Juan 18:10 lo marca allí. Ahora, vemos entonces aquí que ellos se durmieron en todo el momento más crucial de Jesús. Entonces, cuando se trata de orar con perseverancia, se habla de luchar con el cansancio. Se habla de luchar con el cansancio. Cuando se trata de actividad, de hacer exhibición de fuerza, podemos estar bien despiertos. Y Pedro hizo eso. Por eso el Señor Jesús le habló a Pedro: ¿no podéis velar conmigo una hora? Se dormían. Pero cuando se trató de pelear, de batallar, de pegar combos, como dice alguien por allí, Pedro tenía la energía. Es así somos nosotros, ¿se ha dado cuenta? Ayer estábamos pasando ese rodillo allí, para allá, para acá, para allá, para acá, y un hermano lo agarraba: déjemelo a mí, pastor, déjemelo. ¡Qué fuerza, hermano! Si tuviéramos la misma energía, la misma fuerza para orar, para buscar al Señor, lo pongo solamente como un ejemplo, si tuviéramos la misma energía, si estuviéramos entonces bien despiertos para buscar al Señor, entonces estaríamos en presencia de Dios constantemente. Déjeme cerrar con este mensaje, si puedo hacerlo. La persona que ora está bajo observación del diablo. Agárrate, hermano. La persona que ora está bajo observación del diablo. O sea, el diablo lo está observando. Parece que el enemigo de Dios mueve lo que sea necesario para quitarnos el deseo de orar o estorbarnos en la oración. Si nosotros subestimamos el poder de la oración, si nosotros de alguna forma creemos que no es necesario orar, nos equivocamos. El diablo sí sabe muy bien lo eficaz que es la oración. Satanás no puede ver a un creyente orando. Odia, Satanás, odia la humildad, odia la dependencia de Dios expresada por la oración. Porque cuando usted ora, usted no le está pidiendo a un mayordomo que haga algo por usted. Usted le está pidiendo al Señor de su vida, al que gobierna su vida, al que manda su vida, al que es y ha hecho todo por usted. Ahora, el enemigo Satanás no ha olvidado, por supuesto, la influencia que tuvieron los hombres de oración en toda la Biblia. Ni hablar de Abraham, Samuel, por mencionar algunos, Elías, Eliseo, Daniel, que por supuesto fueron estorbados en sus oraciones. Y sus oraciones estorbaron las intenciones asesinas de sus enemigos. O sea, las oraciones de ellos fueron eficaces, fueron extraordinarias. Por eso Satanás dispara todas sus flechas ardientes contra nosotros, sobre todos aquellos que oren al Padre. Y por este motivo es necesario tomar consejo de Pablo. Pablo habla allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue agregando: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué añade aquí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe que muchos de nosotros tendremos que confesar que, especialmente durante la oración, y es verdad, nos sentimos a veces atacados por los pensamientos y por problemas de la vida diaria o cotidiana? A veces usted está orando lo mejor en presencia de Dios y se acuerda de algo, y ahí comienza una lucha, y usted trata de sacarse eso de su mente para seguir orando porque quiere estar conectado con el Señor, y otra vez viene otro pensamiento. Si el diablo consigue impedir que nosotros oremos, escuche bien, con toda seguridad intentará por todos los medios estorbarnos, o incluso cargarnos con un cansancio repentino, con un agotamiento repentino, o hacernos ver la importancia de los trabajos por hacer. La dueña de casa dice: voy a orar ahora en la noche, ya que todos se acostaron, y se arrodilla a orar, a buscar al Señor. Dice: ay, pero no he lavado la loza, y tiene que pararse a lavar la loza. Se va a arrodillar de nuevo y dice: ay, pero tengo que limpiar aquí esta parte. Ay, ay, ay. Y se va a arrodillar otra vez y dice: ay, pero tengo que lavar la ropa, dejar la lavadora. Parece que siempre que se va a arrodillar recuerda cosas que tiene que hacer. Y cuando está viendo la tele no recuerda ni una cuestión. Ya, dejemos eso de lado, pastor, por favor. La oración requiere concentración y es un duro trabajo. O sea, para evitar distraerse y para evitar divagar en la oración, lo mejor, a veces muchos creyentes lo hacen, oran en alta voz, en voz alta. Por eso a veces hace bien estar solo en un lugar, solo, apartado, porque usted puede orar en voz alta. No lo va a escuchar su esposa nomás orando así, o su esposo escuchándolo orar así a su esposa, ¿no? Porque claro, usted le va a presentar todo lo que le molesta. Dice: Señor, tú sabes que ya me tiene hasta aquí este hombre. Cámbialo, Señor, cámbialo. ¿Cierto? Así ora la hermana, ¿no? Cámbialo, Señor. Entonces a veces le cuesta a usted orar esa parte de la hora, usted en silencio. Y claro, se despabila rápidamente. Entonces a veces hace bien orar en voz alta, y eso es importante, tener un lugar privado en donde usted pueda orar. Ahora, en la lucha contra Amalek, cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 17 aparece, no leemos que Josué y sus combatientes se cansaran en la lucha, pero sí leemos de Moisés, y dice que las manos de Moisés se cansaban. Recuerda usted esa historia, ¿no? Josué y todo el ejército israelí abajo en la planicie, luchando, batallando contra los enemigos, y allá estaba Moisés en el cerro intercediendo por ellos, orando por ellos para que Dios estuviera con ellos, y mientras Moisés oraba, ellos tenían victoria. Esto nos muestra claramente lo agotador que es la intercesión perseverante. O sea, usted no piense que usted va a orar y después se va a parar, pero sumamente, pero fresquito, dice, ah, no, a veces es una lucha tremenda. Nosotros también necesitamos, hermano querido, la ayuda y el aliento de nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, y también de nuestros hermanos cuando oramos. O sea, las victorias y derrotas de nuestra vida personal y también incluso en el pueblo de Dios, todo eso depende de la oración. Eso lo sabemos por la Biblia. O sea, por la historia de la iglesia aparece todo aquello, y todo fue constantemente por una oración constante. ¿Dice amén usted? ¿Recuerda usted cuando tomaron prisionero a Pedro? Lo iban a matar. Ya habían matado a Jacobo y al otro día iban a matar a Pedro. ¿Y qué hizo la iglesia? Se fue a orar. Una oración intercesora, una oración ferviente, una oración que permaneciera en el tiempo, una oración perseverante. O sea, ellos no iban a parar de orar hasta que Dios hiciera algo. Eso es extraordinario. Ellos no sabían cuánto se iba a demorar Dios, pero ellos oraban perseverantemente y oraron a tal extremo, escúcheme bien, que el ángel desciende, libera a Pedro, para cortar la historia, lo libera, sale de la cárcel, lo dejó afuera de la calle, y Pedro se fue a la casa donde la iglesia estaba orando. Cuando él toca la puerta, sale una muchacha llamada Rode, lo ve en la puerta, asustada, cierra la puerta de nuevo y le va a avisar a los hermanos que estaban adentro orando por Pedro, que ya Pedro estaba a la puerta. O sea, es decir, paren de orar porque ya Pedro está aquí. Eso es la oración perseverante. A veces estoy orando por mi esposo, pastor, para que se convierta. Sí, ¿cuántas veces a la semana? No, una vez al mes. Seguro se va a convertir tu esposo, no sé, en unos milenios más. O sea, esto, hermano querido, habla de una oración perseverante. Entonces la Biblia está llena de experiencias, la historia de la iglesia está llena de historia maravillosa. La propia experiencia de la iglesia nos ayuda a nosotros a entender lo importante de la oración. Y es increíble que a pesar de ver todo lo que vemos en la Biblia, nosotros oremos tan poco, hermano, tan poco. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué va a cambiar esta situación? ¿Qué es lo que va a cambiar nuestra vida para que realmente seamos personas que oremos fervientemente y oremos al Señor con todo nuestro corazón y hagamos oraciones que realmente, hermano querido, tengan una persistencia con Dios? Eso es lo que necesitamos. Usted y yo estamos aprendiendo aquí cómo debemos hacerlo, y la Biblia está llena de ejemplos. Pero a veces nos cerramos. Es que estoy cansado. Y es verdad, todos nos cansamos. Pero puedes orar 10 minutos. Puedes orar 5 minutos. Puedes orar 15 minutos. No es el tiempo. Es la oración lo importante. Cuando lo haces con honestidad y con sinceridad para con Dios. Eso es lo más importante. Póngase de pie, mi hermano querido. Perseverantes en la oración. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas de esta manera, porque nos enseñas. Yo te ruego y te suplico, Señor, que nos guíes y nos ayudes, porque por sobre todas las cosas, Señor, la unción de tu Espíritu no fluirá en nosotros si no estamos en una comunión contigo. Peor aún, nuestra vida no cambiará, no seremos renovados, transformados, cambiados. Señor, te pedimos en esta hora y en este momento que tu Espíritu Santo trate con nosotros y nos ayude. Padre mío, extiende tu mano maravillosa y obra sobre tus hijos. No puedo pedirte, Señor, que quites el cansancio de nuestra vida, porque muchas veces nosotros debemos luchar contra él. Padre, gracias por lo que hoy hemos recibido a través de tu palabra. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia que ha oído esta palabra. Señor, glorifícate en ellos en una forma especial. Gracias por lo que tú haces y por tu palabra hoy, para tu gloria, mi Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.